Sefer, de libros y autores.
Es un placer hablar de un libro buenísimo, En una selva oscura, de Nicole Kraus, y hacerlo con su traductora, Rita da Costa. Bienvenida a Radio Sefarad, Rita.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, he empezado ya con una declaración de intenciones total, porque me ha encantado este libro, que está magníficamente escrito, Rita.
Sí, lo está por Nicole, desde luego.
Bueno, y magníficamente traducido por ti. ¿Estás de acuerdo en la altura literaria de este En una selva oscura?
Sí, sí, estoy de acuerdo en todo lo que escribe Nicole Kraus. La verdad es que es muy exigente y se nota que tiene vuelo literario, ¿no? No, conoce el oficio y además tiene eso, mucha ambición. Se nota en cada libro. Este es el segundo que yo traduzco suyo. Y la verdad es que es una gozada dejarse llevar, porque los buenos autores tienen eso, que te puedes dejar llevar realmente.
Como...
Porque sabes que no te van a dejar tirado, que no va a haber un anacoluto al final de la frase y que más lo recoge todo muy bien, ¿no?
Te dejas llevar como por ese mar que está también muy presente en esta obra, sí, que es casi tan judía como israelí, Rita.
Sí, 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 yo creo que sí. Tiene esa... esa cosa, ¿no? Ese volver a los orígenes, que los estadounidenses también buscan mucho, ¿no? A veces cuando tienen raíces, que casi todos tienen raíces en Europa, ¿no? Ella está, la novela transcurre a caballo entre Nueva York e Israel, pero yo creo que el lugar realmente, el lugar donde reside la sede de la novela es Israel, es Tel Aviv, sí, sí, sin duda.
Y además es un libro que... Sí, perdón.
Y ese hotel,
el Hilton, que los que hemos visitado Tel Aviv y vivido Tel Aviv, bueno, pues lo tenemos muy presente, por supuesto. Es un libro que yo creo que los lectores, cuando lo disfruten, van a ir libro en mano recorriendo esas calles de Tel Aviv y, por supuesto, llegando a ese Hotel Hilton, que es una especie de salvavidas para los dos grandes protagonistas del libro, salvavidas o no.
Sí o no, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Es curioso porque en todas las novelas de Nicole, yo creo, hay siempre un objeto que tiene un peso muy grande. En La historia del amor había un libro que pasaba de mano en mano. En la anterior novela, En la gran casa, había el escritorio que podía o no haber pertenecido a Lorca y que también era el hilo conductor, ¿no?, de las historias. Eran distintas historias, pero todas se hilvanaban en torno a un escritorio antiguo con muchos cajones que podía haber pertenecido a Lorca. Y aquí yo creo que es el Hilton, esa mole de hormigón, ¿no?, ahí plantada a la orilla del mar en Tel Aviv. Tiene mucho peso en la trama y creo que como que ancla, ¿no?, las historias. Uh-huh. Ella siempre hace eso y me gusta mucho, la verdad. Como lectora me gusta mucho.
Y hablabas de Lorca y en este libro también está, bueno, es protagonista Franz Kafka.
Sí.
Porque tenemos que decirles que hay dos historias que de alguna manera, no les revelamos cómo, se entrecruzan. Y una de ellas, o no, bien.
Ay, yo todavía no lo tengo claro, con eso te lo digo todo.
Muy bien. Porque hay un... bueno, en este triángulo en el que también participa el Hilton, ¿no? Bueno, pues hay una protagonista, Nicole, una escritora que está sufriendo un bloqueo total para ponerse a escribir su nuevo libro, que tiene un encuentro con un profesor de literatura muy curioso.
Muy peculiar.
Muy peculiar.
Sí.
Que defiende una teoría que no sé si podemos desvelar acerca de lo que pasó o no con Kafka. ¿Qué te parece, Rita?
Yo creo que sí, que sí, esto, ¿no?, sí que se ha dicho mucho, pero no sé.
Bueno, se supone que Kafka no ha muerto y que, bueno, que terminó sus días en Israel siendo un jardinero.
Jardinero, sí.
Y que tal vez los escritos que fue publicando supuestamente Max Brod, su albacea, el que se negó a quemar sus escritos, bueno, pues que podrían haber estado realmente editados y presentados por un Kafka que se esconde tras la excusa de yo lo quise quemar y lo que os presento es la obra de Max Brod, no la mía, ¿no?
Sí, exacto. Y no solo eso, sino que en teoría también habría dejado una gran cantidad de manuscritos inéditos, ¿verdad?, que están en casa, en una casa de Israel. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Uh-huh. Y este peculiar profesor universitario, que puede ser o no un exagente del Mossad, la embarca en una aventura como un poco onírica, un poco de pesadilla en torno a estos manuscritos de Kafka, que yo eso creo que ya lo podemos dejar para que los lectores lo averigüen, pero es así como una cosa muy alucinógena también, ¿no? Muy, yo creo que tiene un punto de realismo mágico. Pero claro, es aquello que a mí me gusta, claro, pensar a quién no querría pensar que Kafka no murió, sino que viajó a Palestina y vivió sus días tranquilamente cultivando su huerto en Israel, ¿no? Es como son pequeñas historias que ella va intercalando con la historia principal y que, sí, te van haciendo como reflexionar. Y eso lo que decía antes, dejarte llevar. Yo creo que lo mejor de este libro es dejarte llevar, porque si algo tienes que no es nada convencional, la narración. Y sí, no sé, esta historia es muy loca, pero a mí me gustó mucho lo de Kafka, digo.
Lo que sí es una certeza es que el otro gran protagonista del libro, Jules Einstein, vive en una selva oscura y está atravesando una crisis existencial absoluta. ¿Qué personaje este Einstein?
¿Verdad que sí?
Es maravilloso.
Sí, es maravilloso. Es que nada más empezar el libro, aquello que ha desaparecido y sus hijos llegan a Israel a ver qué ha pasado y nadie lo sabe, ¿no? Un señor que había alcanzado gran éxito, era un abogado, era millonario, tenía un gran piso en Nueva York, y de repente lo abandona todo, se jubila, se divorcia, se desprende de sus posesiones terrenales y ¡ole!, se va a Israel, ¿no? Es en busca de, no sabe muy bien qué, pero creo que tanto él como ella viven, ¿no?, ese proceso de crisis existencial aguda. Y en el momento en que están ahí, ¿cómo es la cita de Dante? A medio camino, ¿no?, de la vida, es algo así como me encontraba en una selva oscura y no sabía muy bien por dónde tirar, que todos nos hemos visto, ¿no?, en esas, y los dos deciden volver a Israel, que es un lugar muy importante para ellos, es donde están sus raíces, es donde está quizás su formación espiritual, y ahí van en busca de algo, no sabemos muy bien el qué, pero yo creo que en el fondo lo que late, ¿no?, en el fondo de la novela es que, y lo ha dicho Nicole Krauss, que estamos, como vivimos en una era de sobreinformación y de hiperconectividad, ¿no?, que los datos, la lógica cartesiana nos rige, pero por el camino hemos perdido cosas que no tienen nada que ver con la razón, ni con lo evidente, ni con los conocimientos, pero que eran como el asombro y lo desconocido que en realidad nos hace falta, ¿no?, para completar nuestra percepción del mundo y nuestra propia identidad. Y yo creo que en el fondo es eso lo que van buscando estos personajes, van buscando su identidad. Uno de una manera, otro de otra, muy distinta. Pero yo también me pasó eso, me rendí enseguida. Epstein me pareció maravilloso y quiero saber qué le pasó a este hombre para hacer esto.
Además hay una parte del libro en la que Nicole cuenta cómo una señora que les cuidaba les cuenta una historia que nunca acaba. Acaba de narrarles, y es quizá un poco lo que apuntabas hace unos segundos, ¿no? Que esa necesidad que tenemos de el asombro y lo desconocido y lo de que no siempre tenemos por qué saber todo, ¿no?
Exacto, que es difícil, ¿no?, en nuestra era, o por lo menos creemos que lo sabemos todo, que esa es otra, ¿no? A veces son conocimientos de información superficial, pero que nos mantienen como con la ilusión de que sí, de que dominamos el mundo. No es cierto, evidentemente. La vista está. Y me gusta mucho eso que ella hace, ¿no? De decir de alguna manera que en la búsqueda de lo desconocido y de la soledad, ¿no?, del vacío también, están a veces las respuestas que no hallamos en las certezas de la información y de la razón. Eso, creo que está muy bien. Y qué mejor sitio que hacer, para hacerlo, que en Israel, ¿no?
Hablabas antes de esa búsqueda de la identidad, una identidad que estaba muy marcada por los padres, en, sobre todo en el personaje de Einstein, ¿no? Uh-huh. Ellos acaban de, bueno, han fallecido hace no mucho, y uno de sus afanes es encontrar algo, que alguna donación que pueda hacer a la Universidad Hebrea, a la Biblioteca Nacional de Israel, algo que pueda perpetuar ese recuerdo, aunque sean cosas que, su, que a sus padres realmente no les importara, esos padres que permanentemente estaban discutiendo y gritándose, pero que sin los cuales él mismo no se entiende.
Sí, claro, es la necesidad de la memoria, ¿no? También para explicarnos y para explicar el mundo, ¿no? Tal y como lo hemos ido moldeando, gracias a, claro. Porque yo creo que juega mucho con eso, ¿no? Con la identidad que es. En el fondo es una ilusión, pero es una ilusión que construimos a partir de, ¿no?, los materiales que tenemos a mano.
Rita, ¿y es casualidad que la protagonista se llame igual que la autora, Nicole?
No. No solo la protagonista, claro, la situación creo que también era muy similar a la que la propia Nicole Krauss estaba viviendo en ese momento, ¿no? Se estaba divorciando, o se acababa de divorciar, de Jonathan Seifenfeld.
Uh-huh, a que no lo hemos dicho, que era la esposa de otro gran referente literario, claro, de estadounidense,
la pareja
judío.
De oro de Brooklyn, ¿no? Uh-huh. La creme de la creme de la intelectualidad neoyorquina. Y sí, sí, se habían separado, también tiene dos niños, dos hijos, y sí, hay, juega mucho, ¿no?, a lo de la autoficción. Pero yo creo que en su caso no, es una forma de explorar ahí un poco los límites, entre ficción y realidad, que, bueno, forman parte del mismo juego, ¿no?, del juego de las identidades. ¿Qué es y qué no es? ¿Y qué podría ser? Y a mí me gusta mucho cuando empieza la parte de Nicole, primer capítulo que habla Nicole, que narra en primera persona, cuando cuenta la experiencia que había tenido de niña. Yo me cuenta de que había tenido la sensación de estar en dos sitios a la vez, ¿no? En su habitación y en un programa de la tele. Yo creo que todos hemos sentido algo así, ¿no?, de pequeños. Uh-huh. Y ella dice que, claro, que la percepción de la realidad de los niños es mucho más porosa que la nuestra. Es como mucho más flexible. Están dispuestos a admitir que la realidad no es una, sino múltiple, y luego eso lo enlaza con la teoría del multiverso, ¿no?, que es esa teoría de la física cuántica que dice que en este universo caben infinidad de universos, ¿no?, como las realidades paralelas. Y a partir de ahí, claro, eso también enlaza con lo de la autoficción, ¿no? Yo soy esta, pero podría ser otra, ¿no? Y a todos nos ha pasado, creo, que en un momento dado hemos tenido que decidir, ¿no? Este trabajo otro, este piso otro, este novio otro, tener hijos, no tenerlos, pero siempre nos quedamos con la duda, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si? ¿No? Y ahí un poco a tener los dos planos ahí, digo, pues mira, pasa esto y a la vez puede pasar lo otro. Y es muy divertido, yo creo que es muy divertido.
Es un libro que de verdad no podrán dejar de, desde que comienzan a leerlo, es hipnótico. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más, Rita, antes de despedir esta entrevista. Quizá lo que los oyentes están deseando es que nos callemos para poder leer ya en una selva oscura.
Ay, espero que sí, espero que vayan corriendo a comprarlo y se pongan a leerlo, porque yo disfruté mucho, mucho traduciéndolo como libro anterior de Nicole Krauss, y espero que ellos también, que disfruten tanto como yo y como tú con la lectura de este libro. Yo creo que Nicole Krauss todavía tiene cuerda para rato, nos dará libros maravillosos y este es uno de ellos.
Pues gracias por habernos hablado de él, de ese juego que nos plantea Nicole Krauss en una selva oscura. Muchas gracias, Rita.
Muchas gracias a ti, Raquel.